Y cuando suena esta sintonía es porque empezamos otro programa, otro miércoles aquí en Hispanidad Radio. Y hoy tenemos un programa curioso, un programa de los que a mí me gusta. ¿Cómo lo llamamos? Hemos empezado una temporada muy fuerte trayendo artistas, pues bueno, que llevan tiempo dándole bastante duro en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que tienen bastante trabajo que les respaldan. Pero me vais a permitir una pequeñita reflexión rápida. Ya sabéis un poco cómo funcionamos y cómo funciona esto desde aquí, ¿no? Al fin y al cabo, estamos en una radio que da un servicio comunitario y que está para eso. Y hoy traemos con nosotros, y la verdad que me apetecía mucho inaugurarlo con él, una sección quizás para darle más visibilidad a artistas que no la tienen, no porque sean mejores o peores, sino porque, bueno, ya sabemos cómo funciona un poquito esto. Y nada, tenemos con nosotros aquí a Toski. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Cómo andamos?
Tranquilo, tranquilo.
Tranquilito, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Toski, que viene de San Juan del Puerto. No he fallado, ¿no?
No.
La tengo. Y que bueno, que está bastante activo. Llevas unos meses, sobre todo, bastante activo. Y bueno, ya profundizaremos ahora un poquito más en quién es Toski, en qué hace Toski y todas estas cosas que os encanta que hablemos. Pero como decimos siempre, no hay mejor manera de conocer al artista que escuchando su obra. Así que, ¿qué te parece si empezamos con un primer tema? Un tema que se llama No queda tiempo, que de verdad, iros a YouTube en cuanto terminemos el programa, porque el videoclip es una maravilla. Además, la gente de Le Prisme, que es gente muy muy buena, muy competente. Un shout-out pa Peláez, para Emilio, para Gonzalo, para toda la gente que ha colaborado en esto. Y nada, ahí os lo dejamos para que disfrutéis de este No queda tiempo. Ese tema es... Dejaste mi mente para desguace. Dime cómo rindo el absoluto desastre. Dime lo que quieras que yo sigo mi 13. Siempre queda bien si cuentas tu parte. La historia solo la escribe quien vence. Ya no queda tiempo para hacer las paces. Todo lo que dices aún me cuece. Cargo con el peso de mis cruces. Dejaste mi mente para el desguace. Dime cómo ordeno yo solo te desastre. Dime lo que quieras que yo sigo mi 13. Siempre queda bien si cuentas tu parte. La historia solo la escribe quien vence. Yo perdí la fe, la calma y la esperanza. El mundo sigue girando y el tiempo no avanza. La herida más profunda de lo que aparenta. Estos rasguños son retos de una matanza. Dime cuando estás perdido, cómo reinicias. No me queda tiempo para tirar de la palanca. Corriendo de mí mismo con mis promesas en contra. De los errores solo queda la fragancia. Ya no queda nada que perder. La alternativa es morir o rendirse. Cuando no puedes retroceder, las opciones son remar o hundirse. El odio se me disfraza de pena. La pena se disfraza de sonrisa. La sonrisa camufla mis verdades. Y la verdad se me disfraza de mentira. Y al final, ¿quién soy? Ni yo lo sé. Un reflejo de mí mismo que al mirar hacia el abismo que hay dentro de mí siente vértigo de lo que es. Y dime qué haré cuando la máscara caiga al suelo. Cuando la témpera se vaya con la lluvia de las lágrimas que brotan de mis ojos. Y arrancar la cáscara de este fruto se descubran todos mis miedos. Solo quede la retórica pregunta que suena entre ecos de mi voz. Diciendo, Juan, ¿qué estás haciendo? ¿En qué te convertiste? ¿En qué te convertiste? Reflejo de un recuerdo triste. Y es que ya no queda tiempo para hacer las paces. Todo lo que dices aún me cuece. Cargo con el peso de mis cruces. Dejaste mi mente para el desguace. Dime cómo ordeno yo solo te desastre. Dime lo que quieras que yo sigo mi 13. Siempre queda bien si cuentas tu parte. La historia solo la escribe quien vence. Ya no queda tiempo para hacer las paces. Todo lo que dices aún me cuece. Cargo con el peso de mis cruces. Dejaste mi mente para el desguace. Dime cómo ordeno yo solo te desastre. Dime lo que quieras que yo sigo mi 13. Si cuenta tu parte, la historia solo la escribe quien.
Bueno, pues ahí teníamos ese No queda tiempo. Bueno, lo que os comentaba, el videoclip, la verdad que una auténtica gozada. Me mola muchísimo, tío. La verdad que esta gente de Le Prime trabajan de maravilla. Como siempre os digo, cuando están sonando los temas aquí en el estudio, pues obviamente pues tenemos conversaciones, no vamos a estar callados mirándonos las caras. Y hablábamos de algo que yo creo que ya nuestra gente pide, y los oyentes y las oyentes más fieles del programa lo piden, que es el tema de los videoclips. A mí, sinceramente, me parece una auténtica gozada, porque el videoclip le viene al tema, tío, es un guante.
Además, es que la idea salió sobre la marcha. Dos días antes de grabar el videoclip, teníamos una especie de guión escrito, y dos días antes de grabar el videoclip le dije a Pelae, le dije, tío, hay algo que me falla, hay algo que no me transmite, tal, no sé qué. Grabamos un videoclip previamente, además, que no salió a la luz, y la idea surgió sobre la marcha. Él dijo, conozco un lago en Sevilla, tal. Lo del hecho de salir del agua, el volver a renacer, todo salió sobre la marcha. Incluso hay escenas que se grabaron así, fluidas, sin pensarle.
Tipo yo, que era la salida del hospital, ¿eh? Ojo, ¿eh? Oye, pero ¿cómo es eso de meterte en ese lago? O sea, porque para quien no haya visto el videoclip, está, a lo mejor el videoclip engaña, ¿eh? Pero está en mitad del bosque, o sea, que hay bichos, todo lo que tú quieres más, ¿no?
Bueno, las piernas, bueno, es que esa anécdota. Aparte, yo pensaba, nosotros llegamos ya a las 4 de la tarde y yo no me metí en el charco ese hasta las 8, ¿no? Y un frío, mira, lo pasé fatal, pero bueno, mereció la pena. Además, tenía ganas yo de mojarme. Dije, tío, me meto, ¿sabes? Esta gente, da gusto trabajar contigo, tío, da gusto. Y digo, venga, me meto. Y ya una vez que estaba allí, digo, estoy arrepintiendo.
Lo mismo, no tenía tantas ganas de mojarme como yo pensaba.
Lo mismo, ¿no? A las 8 de la tarde no lo pegan.
Hostia, tío, es que además a las 8 de la tarde ya cuando se te va el sol y demás, cuidado. Esto se grabó, salió en septiembre, octubre, creo recordar, ¿no? Uh-huh. Más septiembre que octubre, ¿no?
Sí, sí. Se grabó un mesecito antes, cosas así.
O sea, lo grabaste en agosto. ¿Julio-agosto?
Hacía frío igualmente.
Ya, claro, obvio.
En medio del bosque.
Pero bueno, al menos dentro de lo que cabe fue julio-agosto, ¿no?
Sí.
Que digamos que tal. Bueno, escuchamos el tema y a mí personalmente es un rollo que me mola bastante, porque noto como que son cosas que salen de dentro. Uh-huh. Esa frase de la historia la escribe el que vence, estoy 100% identificado con ella. Ahora nos cuentas un poco y andamos un poco, pero veo que tu estilo es como muy personal, ¿no? Como uh-huh. Música para cerrar heridas, ¿no?
Sí, además siempre he tenido un público muy limitado, porque nunca he salido de ese campo, que hasta ahora, que luego hablaremos de eso. Pero sí que es verdad que he tenido un público muy limitado, porque son letras muy personales. Entonces, cuando te haces un tema más cañero, más underground, es más fácil llegar al público, porque demuestras tus habilidades, hay un juego de palabras, la gente pues dice, hostia, tiene nivel, te juzgan por tu nivel. Pero cuando hablas de un sentimiento, que otra persona se vea reflejada en su totalidad, porque no es solo el sentimiento, también es tu perspectiva, tu filtro, el enfoque de ese sentimiento en el presente hacia el futuro, o cómo te afecta tu pasado en la manera de sentirlo, entonces es muy difícil. Son muchos factores que dificultan que la persona conecte realmente al 100% con el tema. Pero sí que es verdad que es donde más cómodo me siento, y cuando una sola persona se identifica con eso,
te llena, ¿eh?
Es una satisfacción tremenda.
100%. Tremenda. Yo ahí me siento muy identificado contigo. A mí me pasó eso que cuentas en el primer trabajo que saqué, en Terapia de Choque, y me acuerdo que Santi, mi DJ, me decía eso. Bueno, tú lo conoces. Me decía eso, ¿no? Tío, que es que a lo mejor no tanto, porque, claro, son cosas muy personales. Pero yo creo que la música, al fin y al cabo, entre otras muchas cosas, obviamente, yo creo que se hizo para eso, ¿no? Y sobre todo un género como el que tenemos, que sí, está claro que la competición está dentro de nuestro género, pero yo creo que nuestro género nos da la facilidad de que incluso la música nos llega a salvar la vida en muchos casos, ¿no? Y sirve. Exacto. Yo es que siempre he tenido la música, entre comillas, muy muy romantizada en ese aspecto, de decir, para mí la música es la mejor psicóloga que hay. No sé si a ti te ha pasado lo mismo.
La verdad es que sí, me ha pasado lo mismo. Es más, hace 4 años tuve una racha malísima en mi vida, pero malísima. Y salí, me llevé 6 meses sin escribir. Cuando quería volver a escribir, habían pasado tantas cosas y habían cambiado tantas cosas dentro de mí que no sabía qué decir. Pero cuando encontré lo que quería decir fue cuando realmente subí ese escalón que me faltaba para estar bien. De hecho, este último trabajo, este último álbum que se está fabricando ahora, nace de eso también, de una mala racha muy reciente que he pasado, y nace de eso. El agarrarme a la música ya es casi por instinto también, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto, por instinto te agarras a la música, lo escribes porque necesitas oírte a ti mismo, quizás verlo desde fuera. Pero sí que es verdad que ayuda mucho.
Yo creo, además tengo la obligación de preguntártelo. Hablábamos antes que cuando haces otro tipo de música, incluso dentro del mismo rap, uh-huh. Es cierto que es más fácil llegar a la gente. Y ahora yo te pregunto, ¿cambiarías las visitas por lo que te aporta este tipo de cosas?
Nunca, en la vida. Rotundamente no.
Se está viralizando, no sé si lo has visto, pero se está viralizando una imagen que hablaba algo como, no sé si era mi hijo o mi hija, quiere ser segundo violín y tiene la presión esta de que tal, de que cual, de que... Parece ser, tío, que si no llegas a dar un concierto con 3.000 personas, has fracasado, tío.
Es que claro, si hablamos del estilo de tema que te he dicho antes, quizás sí, porque underground es puro ego y al final es demostrar que eres mejor que nadie. Pero lo mío no es demostrar que yo soy mejor que nadie, entonces... A mí lo que me satisface es hacerlo y punto. Y como te he dicho antes, que una persona, dos, tres, me paren por la calle, que me conocen de toda la vida, pero que me paren por la calle y me digan, tío, tal. O que tú ahora mismo me digas, me fío en esta frase y me identifico. Para mí eso vale más que 1.000.000 de visitas. Porque al final lo demás es efímero, ¿sabes? Es algo que te llena, pero... ¿sabes? Es placer, no es felicidad real, ¿sabes?
Claro.
Te llena, pero a la vez ese vacío sigue ahí, ¿no? Entonces...
Y no te pasa, tío, porque, claro, cuando hablas de estas cosas, que realmente estás contando cosas que te han pasado y son cosas personales, y normalmente cuando tendemos a escribir sobre sentimientos suele ser siempre la parte mala, ¿no?, por así decirlo, con eso de que donde duele inspira, ¿no? ¿No te pasa que cuando sacas cosas, claro, tu familia lo escucha? Entonces... ese choque que tienes ahí con tu familia de decir, ¡hostia!
Pues la verdad es que no me influye en nada. O sea, no... A ver, yo, como todos empezamos un poquillo, que no queremos que nos escuchen nuestros padres, ¿no? Lo típico, con el pavo. Pero luego... Además, tiene una repercusión muy positiva en mi familia. Mi madre es una persona que yo sé que se siente orgullosa de lo que hago. Y mi padre igual. Entonces, no es algo que a mí me repercuta porque... Si yo tengo que decir algo, ¿sabes? Que ellos quizás no sepan, me da igual. No lo van a entender, o sea, no lo van a magnificar, o ¿sabes? Si tengo que insultar, insulto. Si tengo que lo que sea. Me respetan totalmente. La música siempre es así. De hecho, todas mis parejas o toda la gente ha llegado a mí. Siempre lo he dicho. La música es intocable. ¿Entiendes? Incluso a lo mejor te estoy haciendo un tema hoy y le estoy diciendo que estoy hecho una mierda, pero ese tema no es de hoy, es de un sentimiento de hace un mes. Entonces
ahí va yo un poco, que claro, cuando tú sacas ese tema es como que se crea una especie de preocupación en tu entorno, comprensible, ¿no? Obviamente a nadie nos gusta ver a alguien que nos importa mal, pero claro, si ese tema ha salido es porque ese ciclo se ha cerrado.
Exacto.
Si no, no saldría.
Sí, además que tengo un tema también en una frase que digo, normalmente no lo escribo hasta que lo supero, creo que es. Y es verdad, porque el enfoque no es el mismo cuando estás en el problema.
Obvio.
Sin duda.
Obvio.
Sin duda, porque al final te la llevas por sentimientos que confunden, no ves las cosas claras. Entonces, cuando estás desde fuera, ha pasado un tiempo y eres capaz de verlo todo a través de otro filtro, desde otra perspectiva, es mucho más fácil. Y además, para mí, es más acertado lo que escribo en ese momento.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando, vamos a seguir poniendo otro temita. Y yo me voy a ir ahora a este tema de Superglue. ¿Por qué? Pues porque sí, porque mola saltar de una cosa a otra y de que a lo mejor en este tema que hemos escuchado nos hemos encontrado una cosa y aquí a lo mejor nos encontramos otra. No lo sé. Un shout out para esa gente que está por ahí en el chat, que está activa. Y nada, vamos con este tema de Toski de Superglue.
la herida pa' que salga el pus. Aunque eso lo solías hacer tú. Estoy recomponiéndome utilizando todos estos textos. Por sellarlo todo como superglue. Presiono la herida pa' que salga el pus. Aunque eso lo solías hacer tú. Estoy recomponiéndome utilizando todos estos textos. Pa' sellarlo todo como superglue. No me llena lo que escribo últimamente. No sé si se me escapa el talento, mis ganas de vivir. Si tengo que sufrir pa' sacar estas letras. Si tiene que doler pa' que te lo transmita. Mi alma en constante lucha con mi mente. Mi autoestima soportando golpes. Se siente el frío aquí dentro. Yo lo llamo ser consciente. Otros dicen que es talento. Demasiado introspectivo. Me considero tan analítico. Recuerdo aquellas noches con el rostro pálido. Un terreno árido. Un sueño vívido. Melodramático. Tiro la colilla y miro desde el ático. Ardiendo el plástico que sé que ha pegado mi piel. Humo negro como fuego de neumáticos. Yo, como recuerdos traumáticos. Utilizo el micro como recurso. Y rapeo tantos miedos que me tiembla el pulso. Tirones de bolso, traiciones que duelen como el apóstol. Extiende el monte en los olivos. Presiono la herida pa' que salga el pus. Aunque eso lo solías hacer tú. Estoy recomponiéndome utilizando todos estos textos. Pa' sellarlo todo como superglue. Presiono la herida pa' que salga el pus. Aunque eso lo solías hacer tú. Estoy recomponiéndome utilizando todos estos textos. Pa' sellarlo todo como superglue. Sueños que se disipan como la niebla. Se me quiebran las entrañas y salen emociones hurañas. ¿Todavía te extraña? Que no haya superado todo. Cuando algo me duele me obsesiono. Un sucedáneo del amor. Dame placebo. Soy entre lo que quiero y lo que debo hacer. Pero me faltan huevos. Vuelvo a refugiarme en estos textos. Falsas esperanzas a las que me aferro. Como el clavo ardiendo en el que estoy colgando. Moviendo la colita al verte como un perro. Presiono la herida pa' que salga el pus. Aunque eso lo solías hacer tú. Estoy recomponiéndome utilizando todos estos textos. Pa' sellarlo todo como superglue. Presiono la herida pa' que salga el pus. Aunque eso lo solías hacer tú. Estoy recomponiéndome utilizando todos estos textos. Pa' sellarlo todo como superglue.
Pues ese era el superglue de Toski, que bueno, si no habéis dado cuenta, yo creo que son dos temas muy distintos, al menos en la elaboración, en la técnica, en todo eso, aunque realmente en la letra, como estábamos hablando, seguimos con ese sello personal, que además se nota bastante, y yo es que siempre me quedo con alguna frase que me suele llamar la atención, que ese utilizo el micro como recurso, tío, me ha molado bastante, porque además coincido contigo y me siento identificado en ese aspecto. Yo creo que cuando tenemos un micro, cuando cualquier persona que se ponga delante de un micro tiene una responsabilidad. Y en ti está, ¿no? Como los superpoderes, ¿no? Y los superhéroes, ¿no? Superpoder conlleva una gran responsabilidad.
Exacto.
Yo creo que anda un poco ahí. Oye, tremendo videaco, de verdad. Te lo digo.
Sí, ¿eh? Le prime también.
Esta gente, de verdad, dejar algo para los demás, por favor.
Una maravilla.
Que sabéis que aquí, bueno, no es que seamos muy críticos con los videoclips ni nada de eso, estamos a favor, obviamente. Pero de verdad, cuando ves cositas tan guay, tan bien hechas, que le pegan tanto a los temas, que estás, bueno, hablábamos con Andrés de eso de rapear con imágenes, pues bueno, aquí aparte es que obviamente en el videoclip se nota muchísimo. Y tío, lo que sí te veo es que muchos cambios de estilo realmente, ¿no? De flow y demás, que tienes una cosa muy variada que yo creo que yo lo he hecho en falta mucho hoy en día, ¿eh?
Sí, yo soy bastante camaleónico. En lo que respecta a la música, soy muy camaleónico. De hecho, la mayoría de los temas no salen a la luz. Tengo muchísimos temas grabados. Y cada tema es un flow distinto, una entonación distinta, incluso una voz distinta, ¿sabes? Lo mismo, o sea, hay gente me dice, yo el tío de las mil voces, y es que me gusta variar, porque aparte, o sea, cuando es más cantado, lo siento más. Cuando es más cantado, puedo soltarte la misma frase, cantado de una forma u otra, y sonar totalmente distinto y transmitir más o menos. Por eso también utilizo siempre esa variedad de flow o de manera de hacerme un tema.
Yo creo que es una de las cosas personalmente, obviamente, que más me gusta de un artista, ¿no? Que pueda escuchar 10 temas y que sienta, obviamente, obviamente, y estos son factores, lo siento, si te haces 10 temas, los 10 temas no van a sonar distintos. Ojalá, ojalá. Pero obviamente ya yo creo que también que el cerebro entra en una dinámica que prácticamente, además seguro que te pasa, que empiezas a escribir un tema que tú dices, no tiene nada que ver con lo que he hecho, y a partir del tercer párrafo a lo mejor empiezas a entrar en esa deriva y te paras como diciendo, no,
otra vez
quiero hacer otra cosa.
Sí.
Pero sí es verdad que oye, que si de 10 temas que me estoy escuchando de una persona, 5 son distintos, al fin y al cabo el oído eso lo agradece, y sobre todo los directos, ¿eh? Porque si no, muchas veces parece que si no le cambias la instrumental al tema, estás rapeando el mismo tema, ¿eh? Y eso choca bastante.
Es chungo.
Toki, yo quería también un poquito ahondar, sin llegar a ahondar demasiado, pero ahondar un poquito en ti. Vienes de San Juan, te has criado allí, creo.
Sí.
Entonces, claro, aquí en la capital siempre hablamos de la dificultad que tuvimos de empezar con el rap, pero... Claro, porque nos miramos el ombligo, claro, obviamente, claro, ¿qué te voy a decir, no? Pero claro, allí en San Juan, a pesar de que en San Juan es cierto que hay muchísimo nivel en sí, muchísimas cosas, sí, no sé, hay breakers en San Juan que oye, alto charao para ellos, pero ¿cómo fue eso de ser rapero en San Juan, tío? ¿Cómo te acercas a esta música, tío?
Claro, es que no es solo el lugar, también es la época.
Claro, sí, porque, 100%.
Claro, porque ahora el rap está más normalizado, ¿sabes? Pero cuando nosotros empezamos, porque además éramos un grupillo de chavales, que yo empecé con Rubén LK, ahora es R. Uh-huh. Abreu, y empezamos grabando, o sea, nosotros escuchábamos, cogíamos la base de HH Group, ¿vale? Escuchábamos la gente rapeando en HH Group, era súper puro. Y empezó, me acuerdo perfectamente de ese día, porque... Entré en primero de la ESO y tal, me tocó con Rubén en la clase, con este chaval que te digo, y me asomé hacia su cuaderno y digo, ¿yo qué hace? Y estaba escribiendo. Y me dijo, tío, pues me gusta rap, no sé qué. Yo escuchaba rap de antes, pero nunca me había... Y me dijo, tío, pues ¿por qué no te escribes algo y nos hacemos un tema? Yo tengo un micrófono en casa. Bueno, el micrófono del Colacao, ¿no? El micrófono para tu verlo. Y dije, venga, tío, y me eché para adelante, hicimos un grupo, la cosa fue progresando... Y tuvimos apoyo, la verdad es que tuvimos pasé un pueblo, que al final los pueblos, pues tú sabes lo que hay, tuvimos apoyo, pero fue difícil, o sea, yo tuve un comienzo muy difícil, porque además, ahora ser rapero, ¿no?, con el término este que hay ahora, MDLR, está como muy de moda, ¿no?, pero antes... Ser rapero era ser friki.
Buah, tío. Estereotipos máximos.
No, eras un friki. Porque es que, aparte, pues, como vestíamos antes, ¿no? La gente del rollo, yo me acuerdo con los pantalones Rufaile blanco, acampanado.
O sea. Claro, porque ahí hay otro choque. O sea, en los pueblos, obviamente, se vestía distinto que en la ciudad.
Claro.
Perdonadme, ¿eh? Que parece que estamos hablando aquí, que San Juan del Puerto es
rudimentario.
Estamos en Estados Unidos y estamos hablando del pueblo perdido en el monte, ¿no? ¿Sabes? Pero... O sea, yo me acuerdo que en Huelva, por ejemplo, estaba el Urban Shadow, pero claro, obviamente no era para todo el mundo. Yo me iba al CIA, tío, y me compraba, si yo tenía una 40, pues me compraba una 46, tío.
La que es la mítica.
Volvemos con la totepedia, ¿no? Vaqueros para gordo cuando no había ropa rara, ¿no?
Exacto, exacto.
Claro, y es verdad que tú lo notabas, ¿no? Que terminaban por la calle y sobre todo la gorra plana. Yo creo que la gorra plana era el puntito. O sea, hoy en día todo el mundo lleva gorra
te
plana.
Te lo iba a decir también, tío.
Pero la gorra plana yo creo que era el eso de que tú entrabas en cualquier reunión y era como...
Sí, además yo la llevaba... Recuerdo mucho la mítica frase, ¿no? ¿Y por qué llevas gorra de noche?
Sí.
Yo qué sé. Porque quiero, ¿no?
O sea,
porque
sin más, ¿sabes?
Y eso, había un choque ahí, sobre todo con la imagen, ¿eh? Porque luego a la hora de sacar música tuve apoyo, no me voy a quejar. Dentro de lo que cabe tuve apoyo. Pero con la imagen había un choque.
Yo creo que somos una música que genera y... lamentablemente yo creo que no vamos a poder hacer nada en eso, que genera muchos estereotipos, pero que cuando la gente se acerca descubre lo que hay. Bueno, vamos a darle un chalao a José Hernández, a ese niño brujo que ya está por ahí mandando un saludito para todo el mundo por el chat. Lo que te comentaba, yo creo que somos una música que genera muchos estereotipos, pero cuando la gente se acerca descubre lo que hay, descubre el movimiento que hay detrás y sobre todo el respeto, porque además es muy difícil que en un concierto o en un festival de raperos haya pelea entre.
Sí.
O sea, es muy complicado. Yo creo que ese sentimiento de hermandad es una de las cosas que más nos representan. Pero claro, no sé si te pasó a ti. ¿Tú piensas que la música ha podido llegar a salvarte la vida?
Pienso, no lo sé. a ciencia cierta. La música me ha salvado la vida y no solo una vez. No solo una vez, la verdad.
Claro, al final eso es lo que se transmite a la gente, ¿no? Y esas barreras que al final, obviamente, por desgracia, tenemos que pelear con ellas. Bueno, yo creo que tienes una historia que nos ha pasado mucho de empezar con un colega en el instituto. Porque claro, yo imagino que en tu casa rap no se escucharía, ¿no?
Ni de coña. Oye, mi padre siempre ha sido alternativo, en plan... Mi padre era rockero, o sea, metalero puro. No cantaba ni nada, pero sí le gustaba el rollo y también lo tuvo que pasar mal porque todavía la época más anterior. Y a mí me ha dicho, tío, yo iba con el pelo largo, pulsera de pincho y pantalones de cuero. En plan, ¿sabes qué?
Por cien, o sea... Mira, nos comenta ahora José una cosa que la quiero compartir contigo. Porque, o sea, yo sé que has visto mundo, por así decirlo. Y nos dice José que es curioso que lo de la ropa es algo que pasaba hace años. Y que en otras ciudades o en demás sitios ha dejado de pasar, pero que aquí en Huelva de vez en cuando sigue pasando.
Sí pasa.
¿Tú lo notas también?
Lo noto también.
O sea, de llegar a pubs o a bares en la Merced y decirte, no, así no puedes entrar. Y tú dices, ¿perdona?
Sí.
¿2021? No. ¿Hola? O sea...
Me ha pasado. Y no hace mucho me pasó. Que iba con una sudadera, un vaquero, eran unos pantalones cargo, de estos así, y una sudadera. Y iba a entrar y me dice el tío, no, tú no entras. Y miro para el lado y me ve un tío con una camisa horrorosa de cuadros, unos chinos de otro color que no tiene nada que ver. Y digo, ¿y a ese sí por qué? Es que no sé.
A ver, chavales, tenemos que explicar una cosa. Que vistáis camisa y pantalones chinos no hace tener estilo. Lo siento.
Te puedes gastar 100 euros en tu outfit y ser una mierda. Y comprar en Shein y tener...
Yo tengo amor-odio con Shein, tío. No me gusta nada, tío. Lo siento. Tío, no me gusta nada. Me pongo a buscar y no me gusta nada, tío.
Sí, pero siempre entra. Eso me pasa a mí también.
Claro, entro con la ilusión de encontrarme algo guay, pero no. Bueno, pues vamos a continuar. Hablábamos antes de que estabas preparando un nuevo proyecto. Y antes de meternos en faena, antes de desgranar un poquito el nuevo proyecto, tenemos una cosita por aquí. Que además... Si no me equivoco, porque bueno, ya la gente que es más fiel a este programa sabe que aquí quien viene tiene que mojarse. Lo único que le pedimos a la gente es que quien venga se moje. Entonces tenemos aquí un tema en primicia, en exclusiva, ¿no? De este nuevo trabajo, el tema que se llama Nudes. Que claro, yo cuando recibí esto por correo, la verdad que...
Se ha equivocado el archivo.
Dije, esto no es para mí. Y nada, vamos a escuchar este temita y ahora hablamos un poquito del nuevo trabajo, si te parece, tío. Ponemos por aquí este Nudes de Toski.
Que me equivoqué, no tengo suficientes dedos ni en la mano ni en los pies. No hay palabras que describan mi camino más que la cicatriz que cae sobre mi piel. Mi mundo de revés, siempre fui a trapié, sé que lo hice bien. Porque cada vez que caí tenía menos ganas, pero aún así me levanté un rinconcito para cada vez. Se sumerge en un mar de dudas, que se cumpleaños sin camiseta en una foto, pero en cada tema se desnuda. Se desnuda cuando muera, mete mi cuerpo en una bolsa de basura. Me da igual si le quema, le dan sepultura. Es mi alma la que me preocupa, llegar a la luz, la calma absoluta. Echado de menos a quien me echaba de más. He vuelto a cagarla viendo ni yo nunca más. He querido a personas que no sabían amar. Soy el payaso triste loco, mira mi disfraz. Esto nunca fue música, fue el dolor convertido en melodía. Una emoción efímera, una letra llena de trazo y melancolía. Y todavía no me sacia después de tanto tiempo. ¿Será que el fuego prende la soga del cuaderno? Hace 2 años que casi ni duermo.
Solo sus besos corriendo en mi cama interno. Te hice daño pero nunca quise verlo. Me tapé los ojos pensando en que me lo hicieron. No sirvió de nada ese bucle sin sentido. Ojo por ojo el mundo quedó ciego. Las mentiras se clavaron como puñales. Huyo de recuerdos grabados en mi retina. Solo encuentro refugio en sus ojos marrones. Y me siento en casa cuando me mira. Perdona si lo jodo todo, no dejes de abrazarme. Apaga mi fuego, si a veces no sé amarte, te juro que lo aprendo. Antes de que ardamos y salgamos corriendo. Antes de que todo se vaya a la mierda. Antes de que le perdamos el sentido a esto. Antes de que todo vuelva a ser lo que no es. Recojamos lo que nunca fuimos de entre nuestros restos. Pasa la tormenta y solo queda la calma. Dibujo mi futuro en mi cabeza y solo veo su cara, se dibuja mi rato una sonrisa. Mi pulso se dispara, ¿por qué no dibujamos una vida? Jugamos a marcharnos con las manos de pintura. Pasa la tormenta y solo queda la calma. Dibujo mi futuro en mi cabeza y solo veo su cara, se dibuja mi rato una sonrisa. Mi pulso se dispara, ¿por qué no dibujamos una vida? Jugamos a marcharnos con las manos de pintura. Pasa la tormenta y solo queda la calma. Dibujo mi futuro en mi cabeza, solo veo su cara. Pasa la tormenta y solo queda la calma. Dibujo mi futuro en mi cabeza, solo veo su cara.
Era para ver si estabais atentos. ¿Estabais atentos o no estabais atentos? Toski.
Pues lo sabéis o no.
Bueno, pues este era Toski Calma, no Toski Nudes. Lo sentimos mucho, pero las cosas del directo, obviamente cuando estrenamos un tema, pues claro, la forma de reproducirlo es distinta, ya lo comentamos en el pasado programa cuando pinchamos Spotify. Y claro, teníamos aquí el archivo, pero nos ha dado problemas para abrirlo y obviamente nos íbamos a dejar tirado, ¿no? Teníamos que dar mandanguita. Y oye, temazo, me parece un tema que, volvemos a lo de antes, tres temas que hemos puesto, tres temas que bajo mi punto de vista son distintos. José nos comentaba que sonaba muy bien, que tenía buen sonido. Otra cosa no, pero José de sonido y de luces entiende un montón, hazme caso. Bueno, Bianca por ahí apoyándote y nada, José se ríe porque ya me conoce y dice, ya la lía este tío otra vez. En fin, ahora entramos con eso, pero bueno, antes de escuchar el tema vamos a cambiar un poquito el orden de los factores y cuéntanos qué nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo. Ojo, ¿eh?
Ojo, es que para mí realmente se podría decir, el primer proyecto que estoy llevando en serio y el que menos he pensado ha sido por instinto.
Uf.
O sea, yo lo hablaba con un amigo mío que se llama David, que es con el que hablo más de música, y le decía, tío, estoy escribiendo y mientras estoy escribiendo no sé ni qué estoy escribiendo, no sé cómo lo voy a cantar, no sé nada. Incluso escribo sin instrumental muchas veces, pero lo encuentro, y es por instinto, nace de dentro, no soy yo el que está escribiendo, ¿sabes? Algo dentro de mí lo que me mueve. Entonces, yo un día fui a casa de este chaval que me produce, que es NK, un chavalillo joven que se le da bastante bien, como podéis ver, y le digo, tío, tengo una idea y un tema que es distinto a todo lo que he hecho, pero lo quiero grabar, tío, ve cómo suena, tal. Lo grabé, me gustó. Al día siguiente tenía otro hecho. Y fue todo sobre ruedas. Entonces, lo que se va a encontrar aquí es puro sentimiento. Es muy de puertas para adentro. Si los temas que suelo escribir son de puertas para adentro, esto ya es el backstage. Esto ya es
el cuarto de baño.
Sí, el cuarto de baño. La cocina. Entonces, se va a encontrar mucho sentimiento. mucha melodía, porque es muy melódico, y mucha diversidad también, mucha diversidad.
Respecto a lo que comentabas, tío, me causa curiosidad una cosa, no sé si a ti te pasa. ¿Eres más de escribir con instrumental? Me refiero, muchas veces escuchas un instrumental y obviamente te inspira X cosas, ¿no? ¿O te mola más escribir por el simple hecho de, tío, necesito soltar, lo voy a soltar y ya luego me las avío?
A ver, cuando... Las dos. Pero cuando escribo por el hecho de lo voy a soltar, creo que nunca he llegado a meter ese escrito en un instrumental. Y lo rimo, porque ya por instinto lo rimo, porque busco la rima que es lo que me satisface. Pero nunca lo he metido sobre un instrumental. Ahora, en este trabajo, lo he hecho dos veces, en dos temas. El de Nudes, por ejemplo, es uno de ellos. Pero se me hace mejor, sobre todo para este tipo de trabajo, se me hace mejor la instrumental. Cuando se trata de entonar, de buscar un poco la sintonía con la base, sí que es verdad que prefiero con instrumental, pero le doy a los dos palos, la verdad.
Además, en ese aspecto, lo publicabas por tu Facebook el otro día, se ve que va a ser un trabajo personal. O sea, yo sé que está esto que siempre dicen los artistas, ¿no? Este es mi disco más personal que he sacado hasta la fecha. Pero se ve un trabajo de fin de ciclo, ¿no?
Sí, totalmente, no podía haber descrito mejor yo. La verdad es que sí, es un... cierro las puertas y me voy, ¿sabes?
Yo creo también que obviamente estamos ahora mismo, y esto es un tema que hemos comentado en los demás programas y que me parece importante comentarlo, hemos salido de un tiempo en el que nuestra vida ha cambiado demasiado y obviamente yo creo que eso nos tiene que afectar a todo el mundo, a algunas personas más, otras menos. No sé si a ti te ha pasado. ¿Has escrito más durante la cuarentena y durante el tiempo que, aunque no estábamos confinados en casa, obviamente había toque de queda, ese confinamiento? ¿Has escrito más?
No sé qué decir. Es muy borracha. Pero es que yo vivo en cuarentena, tío.
Te pasa como a mí, tío.
No me gusta salir, no me gusta. Entonces, yo salgo con mis colegas y estamos hablando y le digo, me voy a poner una base porque se me antoja, me pongo una base en el coche, me siento y me escribo un tema. Pero en cuarentena también saqué muy buenos temas que no han visto la luz tampoco.
Somos animales de interior. Mm. Y desde aquí quiero mandar de verdad un shout out para el creador de Discord. Que cuántas noches nos ha aliviado, tío. O sea, yo creo que eso ha salvado a muchísima gente.
Sí, tío.
Era un goce, tío, meterte en Discord y estar todos allí echando el rato, sí, tío. Y...
sin hablar de nada, pero...
claro, o sea, que muchas veces no estábamos ni jugando, tío. O sea, estábamos en plan saltando de un tema a otro, pero, tío, te lo pasabas guay, en verdad.
La verdad, tío.
Y yo creo que eso, sobre todo porque ahora se habla mucho de que la juventud nada más que quiere botellones, emborracharse y más. Yo creo que no es la realidad, sinceramente.
No todos son iguales.
Yo creo que... genial de tres. Bueno, familia, nos acercamos ya a los 20 minutitos finales del programa y ahora sí, ahora os lo prometo, salvo que el ordenador nos quiera jugar una mala pasada, pero no nos la va a jugar. Vamos a confiar en esto. Aquí os dejamos con este Nudes de Toski.
Tus verdaderas intenciones, me abrazas y se va el frío de estos renglones. Hace tiempo que nos miramos sin rencores, como dos niños pequeños en el cole. Carita de ángel, amor de mi amor. Estos campos yermos, aquí no crecen flores. Mejor que no te acomodes, aunque por dentro te grite que te quedes. Estoy acostumbrado a ver cómo todo se jode. Te miro y la mente se me va a las nubes. Por dentro soy escarcha y mi cora nieve. Tu foto sonriendo en los mejores nudes. Se me va la vida y nada me sale bien, no me sale bien. El alma partida, ya solo hago correr. Se me va la vida y nada me sale bien, no me sale bien. El alma partida, ya solo hago correr.
Y por más que lo intento, todo es lo mismo. Heridas que tengo me han hecho distinto. Por dentro ya muerto, por fuera estoy vivo. Colores los grises en el mismo lienzo. Por más que lo intento, todo es lo mismo. Heridas que tengo me han hecho distinto. Por dentro ya muerto, por fuera estoy vivo. Colores los grises en el mismo lienzo.
Bueno, pues ahora sí que teníamos Nudes, ahora sí que estaba sonando Nudes. Y bueno, aunque ya han pegado el chivatazo por el chat, tenemos por ahí a NK, ojo, el productor ha entrado en escena, que yo creo que ha escuchado el primer acorde. El primer acorde y ha dicho, esa sí es la mía, hermano, esa sí es. Oye, enormes los productores, ¿eh? Menos mal que el tiempo lo está poniendo en su lugar y por fin se le está dando uh-huh. el espacio que merecen, porque yo creo que hacen un trabajo que en muchos casos, hay instrumentales que tú dices, si le quitas al tema ese instrumental...
No, te hace el tema.
No sirve. Bueno, vamos con este Nude. Hablábamos fuera de micro. Tío, te has tirado a la piscina, ¿eh?
De lleno.
O sea, me parece que has roto la cuarta pared y has dicho, hostia, tío, voy a entonar, voy a darle otro rollo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Por qué?
No lo sé. Lo que te dije antes... instinto es necesito, además son temas muy cortos, esto lo quería decir y me acabo de acordar, son temas muy cortos porque es, si te fijas, es todo un sentimiento, o sea cada tema es un sentimiento, entonces expresar un sentimiento sin repetirte durante 2 minutos es mucha tela. ¿Qué pasa? Que yo decía, tío, se me va la vida, ¿sabes? En plan, quiero que esto se recalque en el tema. Lo voy a entonar y voy a buscar la entonación y voy a... Además, canto con los ojos cerrados cuando he estado grabando, lo he sentido y quiero que eso se transmita. Y creo que la mejor forma de que se transmita realmente no es solo diciéndotelo y ya está, sino cantándolo, ¿sabes? Entonando de forma en la que tú sientas lo que estoy sintiendo yo en el momento en el que lo grabo. Entonces sí me he tirado a la piscina, sé que me he tirado a la piscina y que a lo mejor... debería haber tirado algo más convencional para mi primer álbum, pero es que es lo que necesitaba, la verdad.
Pues mira, tío, yo sinceramente te digo que si te ha servido para quitártelo de encima, bienvenido sea. Como hemos hablado al principio de la entrevista, al fin y al cabo, cuando hacemos este tipo de música, este tipo de cosas, no ni siquiera nos llega a afectar, ¿no? Es decir, hay pocas visitas. Llena más cuando viene una persona y te dice, oye, tal... ¿grabas con NK o dónde grabas? Con NK.
Con NK.
Vale, es que te iba a comentar una cosa, tío. Cuando haces temas tan personales y que hablan tanto de ti, yo es que ahí tengo una suerte enorme porque yo grabo todo o el 99% con Miguel y obviamente para mí está con Miguel, con DHW, gloria bendita, tío, y hay mucha confianza porque yo lo veo esencial. Uh-huh. Porque claro, yo ahora decía, no, yo cantaba con los ojos cerrados tal y cual. Esto con alguien que no conozcas a los mandos, por muy bueno, pues, oye, ya puede ser el mejor técnico de sonido del mundo y oye, tal, pero no sé, no sería lo mismo, ¿no?
Creo que no. De hecho, con este chaval la relación que tengo no es de hace años, pero sí que es verdad que desde el minuto uno ha sido una relación musical, entonces me siento cómodo, no hay... O sea, es más, yo llego al estudio, lo primero que hago es, mira lo que me he escrito, tal, y se lo rapeo y se lo canto y digo, a ver, y buscamos la entonación y estoy haciendo el pastel mientras estoy buscando la entonación porque desentono, buscando el punto. Pero me siento muy cómodo y la verdad es que creo que sí, que es un factor muy importante, la comodidad que tú tengas a la hora de grabar sobre todo este tipo de temas.
Yo creo que es principal, porque sí es cierto que, bueno, te pueden sacar mejor calidad de sonido o peor, pero, tío, al fin y al cabo... Yo creo que lo más importante para un artista cuando se mete en un estudio es sentir ese feedback por parte de la persona que está a los mandos. Y oye, si encima el productor, porque esto sí es verdad que es algo que últimamente sí se está haciendo más, pero antes era como que el productor se limitaba a poner la base o a grabar y poco más. A mí me mola mucho esta figura del productor más americano, ¿no? Por así decirlo. Ver para creer, estoy alabando a los Yankees, que se te mete... ya prácticamente en la musicalidad del tema, ¿no? Y que te va dando un poco de... Y yo, pues así, a lo mejor, porque hay productores que de verdad son una maravilla. O sea, saben de música...
Yo lo dejo volar. Yo llevo mi entonación, mi tema preparado y tal. Si no me mola, le digo, lo quiero grabar otra vez y tal. Pero yo lo dejo volar. Yo le digo, yo te he dejado aquí la pista de audio con mi voz, haz lo que quieras. Y la verdad es que no me ha decepcionado nunca. Si a lo mejor he querido cambiar algo, ha sido porque yo lo prefería de otra forma, pero no porque no estuviera bien hecho, ¿sabes? O sea que mucho, vamos, mucho apoyo para todos los productores, no solo para él, para todos. Porque he trabajado con más gente también, y al final, desde siempre se ha infravalorado mucho al productor porque la imagen la lleva el cantante, pero ¿qué es un cantante sin su productor?
A mí me parece que hacen, además en el tema del rap, hacen un trabajo imprescindible y excepcional, porque al final, tío, es la persona que te graba, que en muchos casos te produce el instrumental, que luego te masteriza, te cualifica. Se pegan un curro increíble, ¿no? Y es como que nosotros ponemos la voz y la letra, pero bueno, yo no te diría ni que somos un 50-50, sinceramente. Y no es porque da bien, yo creo que mínimo un 60-40 para el producto, mínimo.
La verdad.
Bueno, en este trabajo hemos comentado que vamos a tener temas cortitos, que cada tema es un sentimiento. ¿Va a estar acompañado de un trabajo audiovisual? ¿Sí? ¿No?
En principio...
¿Y quién?
En principio, no. En principio quiero que se centre el público, quien vaya a escucharlo, el oyente, se centre en la música, en lo que está oyendo. Probablemente videolyrics, como mucho. Y tenía pensado sacarle un videoclip, entre comillas, porque no va a ser un videoclip, creo que lo voy a grabar con el móvil, sinceramente, a este tema, al de Nudes, porque lo iba a subir como adelanto, ya lo dije que lo iba a subir, he enseñado partes del tema también, entonces la gente ya lo conoce, pero sí, lo voy a sacar sin... Lo tengo decidido. Lo voy a sacar con la portada del disco, la imagen y la letra subtitulada para que la gente la escuche.
Pues mira, si me permite, no lo voy a hacer yo, Hay aplausos en el estudio. Oye, no, sí, de verdad te lo digo. Chapo, me parece espectacular que a día de hoy todavía haya locos que crean en eso, en esa forma de hacer música. Sí, sí, o sea, a mí, sí. De verdad, me parece espectacular. Porque además creo que este tipo de música que tú haces, es importante centrarse en la letra. Y entender lo que se está contando y el por qué se está contando, como hablábamos antes. ¿Cuándo vamos a tener esto fuera?
El 20 de noviembre 100% está fuera, y a lo mejor con alguna colaboración que no puedo confirmar porque todavía no me han confirmado.
¡Wow!
Pero va a haber colaboración. A ver.
Ojo, que ya entramos en el tema que a mí me gusta, ¿eh? En la salsa rosa del rap, a mí me gusta. Nos comentaba por aquí NK que tocarle la voz al Toski es una gozada. Para un productor tener una voz así da muchísimo juego. ¡Ojo!
Cierto. Ay, me lo dice.
O sea, increíble. Bueno, no nos puedes comentar, no nos puedes comentar ninguna colaboración. No vamos a ser malos. ¿Lo presionamos? ¿No le presionamos? Vamos a dejar que si alguien en el chat dice que lo diga, lo tienes que decir. Hay poca gente, ¿vale? Tranquilo.
La colaboración, de todas formas, no sé si va a ir dentro del disco o como añadido, adjunto al disco, porque el disco es muy mío, entonces no quiero manchar... entre comillas, ¿no? Tampoco, a ver si me hago una colaboración porque me gusta, pero no quiero manchar la esencia del disco, y por eso no quiero. Además, la colaboración, se habló que querían video, el otro artista quería videoclip y tal, y como yo voy a hacerlo con imagen, pues dijimos, venga, pues lo juntamos ahí un poco al mismo rollo y ya está.
Me va a perdonar, pero
no lo sabe, no
es
lo
que
sabe.
Yo conozco, o sea, yo conozco a la gente, lo siento, y es verdad que hay poca gente en el chat comentando tal y cual, pero es que han saltado, tío. Han saltado increíble. José dice que lo diga, Bianca sí que lo diga, NK presionale porque yo no lo sé, a ver a quién me va a meter en casa. Ojo NK, que ya está, estamos ya tratando un tema de que, de claro, tío, tiene que saber quién va a entrar en casa. Pero no vamos a ser malos, de verdad. No te voy a hacer que lo diga.
Yo, mira, voy a dar una pista.
Uf.
Una pista que es, creo que, definitiva, que es muy gorda. Y es que el artista es de mi pueblo y que tiene un rollo muy armónico también con la voz.
Ahora mismo ahí está toda la gente del chat buscando en Google artista de San Juan de Puerto.
Como Arbori.
Vale, bueno, bueno, me vais a perdonar. No le vamos a meter mucha galla porque pues se ha comportado. Sí, bueno, para que se queden contentos.
Por ahí...
Fuera de cámaras, las cosas que se hablan fuera de cámara y fuera de micro, oye, ¿hay colabo o no? O sea, ¿nos vamos a hacer una colabo o no?
Entonces, clarísimo.
Vea, pues ya está, ya tenéis algo, gente buena del chat, ¿vale? Mira, Victoria nos dice Greiret. Espérate, sí, pero... no lo voy a enfocar a él, Victoria, ¿vale? Lo siento. Nos dice Greiret, Victoria. No, yo no lo sé, ¿eh? De verdad os lo digo, yo no lo sé, de verdad. Pero bueno, ya tenéis algo del chat. Va a haber colabo Toski Choque. Ya está. Ya con eso se pueden dar con un canto en los dientes.
Totalmente.
Oye, tío, en el horizonte el tema de conciertos y demás, con la situación que realmente sigue estando complicada, aunque parezca que no, ¿cómo lo ves, tío?
Pues, gracias a Dios, bueno, formé parte de un sello discográfico hace poco, que terminé dejando porque al final, como la cuarentena, me sentía presionado. Por H por B, no son mala gente, trabajan muy bien, muy cómodo, pero yo me sentía presionado y dije, venga tío, hasta aquí, ¿sabes? Yo voy a ir por mi cuenta, voy a hacer la música que a mí me apetezca y punto. Pero me avisaron hace poco y me dijeron, estás en cartel, o sea, cerramos cartel contigo y con varios artistas más, Sevilla, que por cierto ya aprovecho y me doy aquí todo el spam.
Todo tuyo.
El 29 de abril del año que viene, estoy en la Sala Even en Sevilla. Valencia, un festival abierto que todavía no se ha confirmado del todo, y a Coruña, a lo mejor a Coruña, que dice, esto es otro level ya internacional.
Ojo, chavales, mira, o sea, de verdad, a mí personalmente cuando escucho estas cosas me flipa. Ya sabéis que aquí llevamos apostando años por el rap de nuestra ciudad, por el rap de nuestra tierra, y yo cuando veo a la gente salir, como nuestra gente que estuvieron aquí, tanto Perro Peligro, como Fire, como Akira, como Beltrán, que han estado por Granada, que ahora van a Sevilla, pero yo cuando escucho estas cosas, de verdad, me encanta, me flipa. Oye, no me esperaba tanto.
Yo tampoco, a mí cuando me dijeron, ¿te quieres venir a Coruña? Y digo, ¿cómo? Y dice, ¿sería remunerado? Y digo, no, es que me da igual. Me da igual, ¿sabes? Me paga tú la comida y voy.
Y tú en plan, ay, si no hubieras dicho esa frase, te hubiera salido gratis. Oye, pues nada, tío, un chalao muy grande, espero que te vaya fabuloso. Me consta que por Valencia tiene gente, que por Valencia tiene gente bastante fiel, y lo que hablábamos antes, que creo que tienes un... seguidores en mayor, en menor medida, pero seguidores que son muy fieles, que te dan muy buen feedback y que te apoyan siempre. Yo creo que eso es esencia. Sí. Yo creo que muchas veces preferimos tener a 100, pero que estén a muerte con nosotros, que tener a 10.000 que vayamos sonando por ahí.
Claro.
Bueno, pues vamos a ir terminando, como siempre, nos vamos a guardar un temita para el final. Y nada, tío, esta es tu cámara, si quieres decirle algo a la gente que te escucha, si quieres cualquier cosita, recordamos, el concierto de Sevilla en la Even era en abril del año que viene, el 29 de abril del 2022.
Ya, de todas formas, os iré dando todo por culo con el cartel.
Y obviamente nosotros estaremos ahí para difundir, como siempre. Oye, buena sala Even.
Sí.
De verdad, no sé si ha estado alguna vez, pero...
Ha llevado artistazos ahí y demás.
Es un salón. Y nada, tío, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí.
Yo, sí, a vosotros.
Más cómodo que nada, acostumbrado a tu voz, pero no a ver tu cara.
A mi presencia.
Yo creo que eso pasa siempre, ¿no? Cuando estás con gente por internet, después cuando lo ves por primera vez, como, hostia, a lo mejor no me lo imaginaba así.
Qué feo, ¿eh? Cabrón, ¿de dónde has salido?
Maravilloso. Y nada, las puertas de la radio están abiertas para ti, ¿vale? Como siempre decimos a la gente que viene por aquí. Y nada, tío, un placer. Ahí tienes tu cámara, despídete de tu gente. Y espero que hayas estado cómodo.
Sí. Pues nada, muchas gracias a toda la gente que ha estado viendo el directo y a toda la gente que me sigue desde hace tiempo y nada, espero que este trabajo que se viene ahora os guste y os llegue tanto y os llene tanto como me ha llenado a mí, y nada más que decir.
Bueno, pues nada, el miércoles que viene nos vemos, además el miércoles que viene se viene para acá Jamanama. No tengo que explicar nada más. Ya sabéis que cuando viene Jamanama aquí, no viene solo nunca. Y siempre viene con ganas de fiesta. Entonces, el miércoles que viene tenemos un programa que de verdad promete. O sea, promete de verdad porque los que estamos colgados de la cabeza, ¿o no? ¿Tú qué dices?
No entendemos.
Nada, muchísimas gracias por estar por aquí. Os dejamos con este Toski, con Invicto, porque a mí me gusta irme a las entrañas de las entrañas, un tema de 2019. Lo vamos a dejar aquí para que la gente lo disfrute y nos vemos el miércoles que viene a las 9 de la noche aquí en Flowtime.
Luces.
Cámara. Acción. Vale, ya está. Seguimos en directo, pero no nos escuchan. O sea, no. Hasta la semana que viene. Lucas.
Hey, hey, hey. Yeah. Inexpresivo, real fucka, comienza el deporte de contacto. Vete de aquí, no me des la chapa, no me dudas el primer asalto. Le meto duro como el asfalto, disparo potente, Roberto Carlos. Me quieres tirar, pero sigo invicto, esos rappers no son para tanto. Esto no es Operación Triunfo, tira para el circo contra los payasos. Con el curo por un sponsor, luego saca un beat interpretando un capo. Quieren correr y no saben qué, cuando quiera los alcanzo. Rago tu che, eso ya lo sé, mira el negro como me la saco. Mira, yo no soy el rey, trono no lo merecéis. Corto cuello como en Blaze, soy dos, uno face, uno pa' uno, face to face. Me río yo de lo que hacéis por fuera, vestido de Nike, por dentro, vacío, sí. Ah, ya. Yeah.
Yo no soy agresivo, pero no jodas conmigo, primo, si jodes conmigo estás jodido, ya estás advertido. Le tiro al machulo y no le dejo ni un puto respiro, le parto el culo y lo escribo, este juego es divertido.
Inexpresivo, real fuck up, comienza el deporte de contacto. Vete de aquí, no me des la chapa, no me dudas ni el primer asalto. Le meto duro como el asfalto, disparo potente, Roberto Carlos. Me quieres tirar, pero sigo invicto, esos rappers no son para tanto. Inexpresivo, real fuck up, comienza el deporte de contacto. Vete de aquí, no me des la chapa, no me dudas ni el primer asalto. Le meto duro como el asfalto, disparo potente, Roberto Carlos. Me quieres tirar, pero sigo invicto, esos rappers no son para tanto.
Soñando despierto con mi manía de huir al futuro. Llego, no alcanzo, si corro me canso. Veo que no avanzo y al final ni caso. Ángulo obtuso, pensamiento raso. Tus labios tan lisos, muero por un beso. Me acerco y al final me quedo a un paso. Con mi manía de rizar el rizo, las malas costumbres de botar el vaso. Manos arriba, esto es un atraco. Buenos y malos, polis y capos. Te llevaste mi corazón en un saco. Y yo con mi manía de comerme el coco, todo lo achaco. Al que termino jodiendo todo lo que toco. Y no me percato hasta que todo está roto. Yo en mi manía de hacerme el loco. Todo me pasa por forma de ser. Todo me pasó por falta de fe. Mira, ya ves, busco un porqué en mis letras, mensajes que no pronuncié. Y tú lo escuchas como aquel que escucha llover. Y yo me mojé, papao de temas que veo caer. La soledad, el dolor, todo aquello que me hizo crecer. Tu cuerpo un desierto y yo muero de sed. Beber de tus besos, comer de tu piel. Me gusta pensar que todo irá bien, aunque me esté jodiendo y al fondo lo sé. Apunto en el cuaderno todo lo que me pierdo. Veo en un sueño.